Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
De pronto, un buen día, los ventanales por los que entra la luz en nuestras vidas se cierran, sumiéndonos en la penumbra, en la oscuridad, en la noche oscura del alma, dejándonos a merced de nuestros miedos, presos de toda clase de temores e incertidumbres que se alimentan de nuestra inseguridad y desconcierto, hasta hacernos olvidar cómo era la vida antes de sentir ese acecho. Y es que la ansiedad es precisamente la anticipación involuntaria de temores, daños o desgracias que aún no han tenido lugar y que quizá, y que quizás nunca sucedan. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablando sobre la ansiedad como diagnóstico y como nuestro pan de cada día. Las palabras que acabo de leer pertenecen a un artículo escrito por el autor Jesús Casla, titulado Ansiedad, anticipación de miedos y peligros improbables. Pero como siempre, comencemos por el principio. La ansiedad, etimología de la palabra del griego anco, estrangulo, es la otra cara de la depresión. Ambas son distintas manifestaciones de la misma enfermedad, que son los pensamientos negativos y las creencias irracionales que nos llevan a culparnos o victimizarnos por nuestras experiencias del pasado, y a eso le llamamos depresión, y por ende a proyectar todos esos monstruos y fantasmas en el futuro, a lo que le llamamos ansiedad. Por supuesto, cuando vamos con culpa y victimización al pasado, sentimos una gran y profunda tristeza, que a nivel agudo, simplemente la llamamos un episodio de tristeza. Pero cuando se cronifica, cuando se mantiene en el tiempo, entonces ya estamos causando desbalances a nivel de neurotransmisores, hormonas y todos esos jugos maravillosos que alimentan nuestro cuerpo. Y a esa tristeza que se mantiene en el tiempo la llamamos depresión. Y la proyección de todo eso que describo como monstruos y fantasmas en el futuro, como es una anticipación y toda anticipación tiene un componente de miedo, pues cuando ese miedo no es episódico, cuando ese miedo no es agudo, cuando ese miedo se mantiene en el tiempo y se cronifica, a eso le llamamos ansiedad, lo que obviamente no nos permite afrontar adecuadamente los retos de cuando, del presente, porque vivo en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro, dando brincos, saltándome el único tiempo verbal en el que puedo hacer una intervención, en el que puedo vivir, en el que puedo aprovechar las oportunidades, en el que puedo hacer algo, construir algo, o cuando menos, aunque sea, simplemente vivirlo, disfrutarlo. Por eso es que muchas personas, cuando miran hacia atrás en su vida, tienen temporadas donde no recuerdan qué fue lo que vivieron. Y la razón por la que hoy no recuerdan es porque en aquel momento no estaban viviendo el presente. Estaban en el pasado o en el futuro y por lo tanto tienen una especie de lapsus mental donde no recuerdan aquella temporada de su vida. El problema es que la vida no se detiene y mientras nosotros estamos en el pasado o en el futuro, la vida continúa y vamos metiendo la patica, tomando decisiones que no debemos, precisamente porque no estamos enfocados en nuestro presente, estamos distraídos con el pasado o la anticipación del futuro. Entonces, la ansiedad es una situación emocional que irrumpe en nuestras vidas cuando sentimos un peligro. Y ese peligro puede ser real o imaginario, porque para nuestro cerebro lo mismo es que lo vivamos en la vida real, que lo vivamos vicariamente porque otra persona, una persona con la que tenemos un vínculo emocional, lo está viviendo, da lo mismo que lo vivamos porque estamos viendo una película que nos mueve las emociones, o da lo mismo virtual, da lo mismo imaginario. Entonces, la ansiedad es un sentimiento de inquietud profunda que altera la normalidad de nuestras capacidades cognitivas o de los procesos mentales. Se trata de un código de supervivencia, porque precisamente esa respuesta a un peligro es una adaptación para que podamos reaccionar ante una situación de emergencia. Entonces, la ansiedad, esa preocupación sobre las cosas, es la que nos permite anticipar, crear un escenario de respuesta. Y cuando llegue entonces el peligro, pues ahí podemos hacer lo que ya planificamos. Es como una especie de plano sobre el que vamos a construir algo. El problema es que cuando es algo imaginario, es algo que nosotros prevemos que puede pasar, pero no pasa, nos deja como la tecla pegada en esa anticipación. Sin la ansiedad, bien entendida, por supuesto, actuaríamos de manera inconsciente ante peligros que podrían poner en riesgo nuestra supervivencia y nuestra naturaleza, con su instinto más básico y primitivo, no permite que nosotros pongamos a riesgo nuestra supervivencia. Entonces, como dice el autor del artículo, Jesús Kasla, la ansiedad es una inquietud profunda que nace de anticipar miedos y peligros potenciales, pero improbables. Biológicamente hablando, como decíamos, la ansiedad es una señal de alerta, el aviso de un peligro que acecha. Por lo tanto, es lo que evolutivamente nos permite prepararnos para enfrentar una situación de amenaza. Esto no tiene nada de extraño. La ansiedad es un estado emocional y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones que nos estresan. Desde el punto de vista evolutivo, como decíamos, un determinado grado de ansiedad es positivo porque nos ayuda a gestionar el día a día de nuestra vida cotidiana ante estímulos reales o ante estímulos potenciales. Cuando percibimos o imaginamos una situación de peligro potencial, el sistema simpático, que es el que nos activa, y el parasimpático es el que le dice al simpático, oye, para, se acabó. Pero cuando el sistema simpático se dispara, que estamos en simpaticotonía, y toma el control de nuestro cuerpo para enfrentar ese peligro, esas reacciones pueden ser de tres tipos, todos sabemos esto. Pueden ser de lucha o huida, como se decía antes, solamente había esas dos posibilidades, pero hoy día se sabe que en la naturaleza muchos animales se hacen el muerto y nosotros le llamamos a eso parálisis, o sea que tenemos esas tres posibilidades, o lucha, o huida, o parálisis. Sin embargo, todo cambia cuando esa ansiedad rebasa la capacidad adaptativa de la persona, convirtiéndose en ansiedad patológica. En las sociedades modernas, la ansiedad patológica se ha convertido en una enfermedad muy frecuente, con repercusiones sumamente desagradables para quienes la sufren y a un costo enorme para la salud pública. Entonces, los trastornos de ansiedad más comunes son las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, las crisis de pánico, la agorafobia o el miedo a los espacios abiertos. Recordar que el agora griega era el equivalente al foro romano, un sitio de reunión y asamblea, y que como patología deja a las personas aisladas, por no decir presas en sus casas. En fin, otros trastornos de ansiedad son el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, inclusive la ansiedad difusa, el miedo escénico, que conocemos bastante como se usa en el argot popular, que surge normalmente al tener que hablar en público o por el solo hecho de anticiparlo, y la ansiedad de separación que sufren los niños cuando se distancian de sus figuras de apego. Hasta ahí vamos bien. Entonces, hablamos de ansiedad patológica cuando el estímulo adaptativo supera la capacidad de respuesta del organismo, dando lugar a una miríada de respuestas intensas y desproporcionadas a lo que la dispara. O sea, lo que ocurre da lugar a una reacción en cadena que es como para alquilar balcones, que limita y condiciona el funcionamiento cotidiano de quien la padece. La ansiedad patológica se acompaña siempre de síntomas físicos y psicológicos. Y muchas personas en medio de un ataque de pánico lo que sienten es precisamente que se van a morir, porque hay sudoración, sequedad bucal, mareos, inestabilidad, temblores, tensión muscular, cefaleas, hasta parestesias, esa sensación de quemadura o de pinchazo que se siente en las extremidades. Hay una respuesta cardiovascular, palpitaciones, taquicardias, a veces dolor precordial, y esto es por lo que mucha gente piensa que está teniendo un ataque cardíaco, que es un dolor en la parte del pecho que corresponde al corazón y que aparece de forma repentina. Hay disnea, que es el ahogo, la dificultad para respirar. Hay náuseas, vómitos, hay dispepsia, ¿no?, que se conoce la indigestión, diarrea, estreñimiento, aerofagia y meteorismo en muchas oportunidades, que son dos formas de expulsar gases del organismo. Y finalmente, síntomas genitourinarios con micción frecuente o problemas en la esfera de lo sexual. Si te estás incorporando en este momento al programa, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es la ansiedad como diagnóstico y como pan de cada día, basado en el artículo Ansiedad, anticipación de miedos y peligros improbables, escrito por Jesús Casla, autor de los libros Descodificación Biotransgeneracional, Secretos y Claves del Árbol Genealógico, y El Ciclo Menstrual y sus Síntomas, Descodificación Biológica y Emocional. Comunícanos tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa a través de nuestra dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, marti@gmail.com, o al P.O. Box, P.O.B.O.X, 521-868-5218-68, Miami, Florida, 33152 USA. Entonces, síntomas psicológicos y conductuales de la ansiedad: aprensión y preocupación, sensación de agobio, miedo a perder el control y a volverse loco, sensación de que inminentemente uno se va a morir, dificultad para concentrarse y sensación de pérdida de memoria, inquietud, irritabilidad, desasosiego, inhibición o bloqueo psicomotor y obsesiones o compulsiones. Entonces, las personas que sufren ansiedad patológica sienten, pues, por supuesto, angustia y miedo. Angustia y miedo que sienten no solamente en su psique, en su mente, en sus emociones, sino también la sienten muy en su fisiología, en su cuerpo. Entonces empieza a confundirse tal vez con otras enfermedades, lo cual aumenta la angustia y el miedo. Y ahí entramos en bucle con la incapacidad de reaccionar a lo de afuera y en un estado permanente de reactividad o simpaticotonía, como dijimos antes, adentro. En fin, la ansiedad patológica no es tanto entonces una manifestación de diversos problemas a los que la persona se enfrenta en su vida cotidiana, como la catástrofe que de esos problemas y situaciones hace la persona en su pura y viva imaginación. Y el problema se agrava cuando esta reacción, que denominamos ansiedad patológica, es muy intensa, porque cada vez se va escalando un poquito más, como en los ataques de pánico, en las situaciones en las que la persona no puede controlar su ansiedad y en efecto siente que se va a morir. O cuando esa reacción aguda se convierte en habitual, es decir, se hace crónica, o muy frecuente. Para que aparezcan los trastornos de ansiedad, deben existir diversos factores, principalmente biológicos, ambientales y psicosociales. Los factores biológicos vendrían a ser alteraciones en los sistemas neurobiológicos, anomalías estructurales del sistema límbico, ciertas alteraciones físicas, cierta predisposición genética. A veces se dispara por el consumo del alcohol, de drogas o de determinados sedantes. Los factores ambientales, pues, serían a los que estamos hiperreaccionando. Los factores psicosociales, pues, a cualquier situación que nos cause estrés, como un ambiente familiar emocionalmente tóxico o emocionalmente no disponible para que la persona pueda gestionar sus propias situaciones. Y, pues, por supuesto, las preocupaciones excesivas. Así que, en el fondo, la ansiedad lo que manifiesta es una falta de confianza en el proceso de la vida. Falta de confianza que se convierte en temor sin un motivo real, que sume a la persona en la angustiosa espera de un peligro que, como hemos dicho antes, es impreciso, porque si lo pudiéramos precisar no tendríamos esa reacción tan acusada, pero el problema es que es improbable, y como la improbabilidad tiene la característica que puede ser que se manifieste, como puede ser que no se manifieste, pues, como dijimos, ahí se queda la tecla pegada a la espera de algo que puede ocurrir y que termina no ocurriendo, pero la tecla no sabe que no va a ocurrir definitivamente, o que el tiempo de lo que estábamos previendo ya pasó, pero nos quedamos con la reactividad emocional. Entonces, esa espera dolorosa bloquea a la persona, le impide vivir, le impide sentir, y por supuesto, el verbo que más me gusta de todos, disfrutar del momento presente. Y la persona, pues, ya entra en un cuadro de obsesión con lo que puede ocurrir, imaginando toda clase de potenciales peligros, reveses, problemas, y observando cualquier circunstancia o señal que pueda confirmar sus sospechas. Y eso, pues, ya sabemos que entra en el terreno de la paranoia. Entonces, resulta crucial tomar conciencia que cuando hay ansiedad realmente es la imaginación la que ha tomado el control, dando paso a miedos y peligros improbables. Hay que aprender entonces a confiar más en nosotros mismos. Si nosotros localizamos metafóricamente las preocupaciones que nos causan ansiedad en la cabeza, entonces busquemos otra estructura que tiene los mismos pliegues del cerebro, que está un poquito más abajo de nuestro ombligo, y es nuestro intestino, nuestra víscera. Y busquemos entonces ahí nuestras capacidades, nuestras cualidades, la habilidad de confiar en nosotros mismos. A eso le llamamos la intuición. Sin sentir la presión de tener que demostrar nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Porque el intento de control lo único que produce es descontrol. Y si no, pregúntaselo a cualquier persona que esté sufriendo de la terrible enfermedad degenerativa que conocemos como Parkinson's. Si nosotros miramos las características de esas personas, son personas que han tratado de controlarlo todo en su vida. Personas sumamente inteligentes, ojo. Pero muy mentales, que no han estado tan en contacto con su cuerpo. Y entonces, cuando el cuerpo empieza a hablar, no para de hablar. Y ese es el movimiento de tensión que no se puede contener. El intento de control, como decíamos, solo produce descontrol. Si tratamos de controlar los miedos y los temores que provoca la ansiedad, solo lograremos reforzarlos, alimentarlos, provocando a su vez más miedos y más temores, o miedos y temores más profundos. Así que la idea, y este es el recurso que quiero dejarte en el día de hoy, no es que controles tus miedos, no es que los deseches, no es que te deshagas de ellos, no es que luches contra tus miedos, es simplemente, más bien todo lo contrario, es que los aceptes, que los abraces y hasta que los amplifiques. Va a haber un punto donde te vas a morir de miedo, pero no te vas a morir de miedo porque vas a estar sentado en el lugar más cómodo que encuentres. Y de esa forma, de una manera controlada, previo a un ejercicio de relajación, donde te vas a inducir tú mismo un estado alfa, quién sabe, así como con los ojitos cerrados, pero buscándote el tercer ojo, mirando así hacia arriba con los ojos cerrados, entonces vas a invocar tú mismo tus miedos. Fíjate que no te estoy diciendo que reacciones a tus miedos, no. Tú los vas a llamar, los vas a mirar de frente. ¿Qué es lo que estoy temiendo que puede pasar? Y ese peor escenario lo vas a traer. Al tú traerlo, ya te estás haciendo cargo, estás haciendo un acercamiento asertivo. Y por lo tanto, cuando hay asertividad, no hay reactividad, o la reactividad está muy controlada. Y a este punto, ustedes saben que siempre mencionamos de una forma o de otra la biodescodificación o la descodificación biológica. Y esto nos lleva necesariamente a profundizar en las situaciones y circunstancias de las que surge, porque habitualmente esos conflictos emocionales inconscientes que dan lugar a la ansiedad, sobre todo cuando decimos que se manifiestan desde siempre, o desde que me acuerdo, o desde que tengo memoria, esta niña era muy nerviosa, este niño era muy nervioso, o padece de los nervios, o tiene crisis de nervios. Entonces, en esos casos en específico, muy probablemente tienen un origen transgeneracional. Quiere decir que son memorias heredadas de los ancestros que no se resolvieron, que no tuvieron una solución satisfactoria, y entonces la memoria va bajando por transmisión generacional ciega, de generación en generación, y por lealtad al sistema, la persona se queda con aquello, pero se queda con aquello con la mejor intención de resolverlo, pero cuando entramos en la vida, se nos borra la memoria y se nos olvida aquella intención, y solamente tenemos el programa de esa ansiedad que hay que resolver y con la que hay que venir a término. Pero también puede haber sido recibida de papá y mamá en lo que se conoce como el proyecto sentido, que son programas inconscientes legados por nuestros padres. Y entonces nacemos, digamos, predispuestos o diseñados para repetir lo que ellos sufrieron, para escenificar sus miedos, sus temores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas oportunidades, pues la ansiedad, como mencionábamos en algún momento del programa, era difusa, nadie se dio mucho cuenta, pero cuando surgió un factor estresante afuera, disparó el programa. Y entonces ahí tenemos, incluso décadas después, circunstancias similares a las que ellos, papá y mamá, afrontaron. Y entonces el hijo, la hija o la nieta o el nieto, entonces están somatizando esos conflictos. De manera que el mejor ejercicio que podemos hacer es realmente, y no lo eches en saco roto, siéntate en el lugar más cómodo que encuentres y plantéate, ¿para qué me sirve este miedo irracional? ¿Qué ganancia secundaria obtengo? Y si en efecto es algo que no te pertenece, entonces dilo en voz alta. Este miedo es de mi abuela, por ejemplo, si es lo que identificaste. Abuela, lo cargué por lealtad a ti. Ahora te amo desde otro lugar. Me libero y te libero. Yo no me hago cargo. Y si quieres añadirle un ho'oponopono, también, pues entonces, abuelita, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y suelto. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y te recuerdo nuestras direcciones para que nos escribas. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. USA, y quereresPoderMarti@gmail.com, @gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa, este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.